Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Guardia Civil sospecha que el hombre que ha sido encontrado muerto en la localidad de Jergal, en la provincia de Almería, envenenó a sus dos hijas de 2 y 4 años. Los cuerpos de los tres han aparecido en una vivienda. Fue la madre de las niñas quien dio la voz de alarma. Verónica Ruiz, ¿por dónde van los primeros pasos de la investigación?
Bueno, pues en verdad la autopsia va a ser clave para saber cómo han muerto las niñas. Todo apunta a que su padre las ha envenenado. Es la principal hipótesis que manejan los investigadores. Habría aprovechado el permiso del fin de semana para cometer el crimen y luego suicidarse. El subdelegado en Almería es José María Martín.
El hecho de que la hija estuvieran con su padre, pues bueno, pues es una de las circunstancias que aquí concurren y que tendrán que ser esclarecidas. Entonces, lo que pido es calma, tranquilidad, que dejar trabajar a la fuerza y cuerpo de seguridad.
La madre de las dos niñas estaba en el sistema Biogen, una herramienta de protección también para las hijas con las que vivía en Abla tras separarse de este individuo. Estaríamos hablando de un caso de violencia vicaria.
Y hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, firma el decreto de adelanto electoral en la comunidad para el próximo 12 de mayo. Entre tanto, Pedro Sánchez da por atado el apoyo del fugado Puigdemont. Abre una nueva fase de negociación con el reconocimiento nacional de Cataluña y la mejora de la financiación. Ricardo Rodríguez.
Sí, el PSOE da por abierta una nueva etapa en sus relaciones con Junts. La última cita en Suiza entre las partes, la cuarta ya, ha permitido al gobierno lanzar precisamente el mensaje de que la negociación sigue adelante, y eso es fundamental para Pedro Sánchez, que necesita trasladar de entrada a su propia ejecutiva federal reunida hasta ahora que su mandato tiene futuro a pesar del adelanto electoral en Cataluña y el fracaso en disponer de nuevas cuentas públicas este año. El tablero ha de reconfigurarse, pero Puigdemont busca arrancar a Sánchez el referéndum y un cupo fiscal catalán, y con esas banderas desvelará este jueves su intención de ser candidato a presidir de nuevo la Generalitat de Cataluña. Hasta ahora los cálculos en las alturas socialistas renegaban de la posibilidad de la irrupción del expresidente como cartel efectivo ante el riesgo de sufrir su épica una derrota. Al fin y al cabo, desarmaría al menos parcialmente la estrategia de Salvador y ya de encapsular su campaña en una suerte de cambio tranquilo.
Y te lo venimos contando aquí en Herrera en COPE. Este programa ha tenido acceso a dos informes en el que hospitales de Baleares alertaron en abril de 2020, al inicio de la pandemia, que las mascarillas que les había suministrado el Ejecutivo Autonómico, presidido entonces por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, esas mascarillas no servían para nada. Material sanitario que habían comprado a la trama Coldo. Informes que solo sirvieron para que este gobierno autonómico las enviase a un almacén donde todavía siguen, pero cuyo dinero no reclamó hasta 3 años después.
Todos los delegados del área de salud de Ibiza y Formentera, entre otras quejas por falta de suministros, enviaron a la Dirección General del Servicio Balear de Salud una nota en la que, bueno, entre otras quejas decían respecto a las mascarillas quirúrgicas que no se consideraban EPI, no protegían, que las tenían que comprar en Internet, que era un material de pésima calidad y que además no debía ser reutilizada como también intentaban que lo fuera. Mascarillas que no cumplían calidad europea, sin marcaje y que además no ajustaban, dejando claros huecos, no como la FFP2, dejando claros huecos por donde evidentemente el contagio era mucho más fácil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid se va al parón de selecciones, goleado y fuera de puestos de Liga de Campeones, Bruno Casal.
No volverán a competir en Liga los de Simeone hasta el lunes 1 de abril. Un Atlético de Madrid que anoche acusó el cansancio ante el Inter de Milán y el Barça pues le goleó 0-3. Los rojiblancos caen a la quinta plaza, les arrebata con un punto de ventaja la última plaza de Liga de Campeones el Athletic Club, y a falta de 9 jornadas y tras la derrota de anoche, Simeone no quiere buscar excusas.
Ahora buscar excusas a esta altura no me gustan, pero la realidad es la que es. 120 minutos hermosos, un partidazo increíble, dieron todo, absolutamente todo, intentamos buscar energía y buscar pierna fresca para poder compensar entre el primer tiempo y el segundo tiempo, pero el segundo gol ya no sacó la energía que podíamos tener para poder seguir empujando.
Dejamos la Liga a un lado y el protagonismo estas dos semanas es para la selección española, que se concentra a partir de esta tarde para los dos amistosos, el viernes ante Colombia y el próximo martes ante Brasil. La última noticia en los de Luis de la Fuente ha sido la baja de Gaya, por la que el seleccionador ha convocado a Cucurella. Anoche en Indian Wells, Carlos Alcaraz revalidó título ante Medvedev 7-6-6-1. El murciano se anota el primer Masters 1000 de la temporada y ya mira lo próximo en su calendario, que es el torneo de Miami.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados y cielo más bien despejado. Hoy nos esperan nubes altas por la mañana y cielo gris por la tarde. Máximas van a llegar a los 23 grados. Las mínimas se quedarán en los 12 esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo quedan dificultades en la entrada por la M501 en Boadilla del Monte por obras de mejora en la calzada. En la M50, en Las Rozas, en su incorporación con la A6, que provoca 6 kilómetros de retenciones. En el interior se circula con normalidad a estas horas. Y la Policía Nacional ha detenido a los cuatro supuestos miembros de una banda que robó al menos 17 relojes de alta gama a punta de pistola y a bordo de motocicletas en Madrid, a los que también se les ha intervenido pastillas de droga. Se les imputa, entre otros hechos, el robo el pasado enero de dos relojes de lujo a sendos clientes en un restaurante situado en pleno Paseo de la Castellana. Escuchas Herrera en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tantos. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en la linterna de COPE.
¿Qué suerte tira eches? Ojalá penón toco radiador. Sae, chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre, con la garantía del CEU. Más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No es fácil que en una sola persona se den cita un filólogo, un dramaturgo, un actor, un escritor, poeta y al mismo tiempo alguien que nos ha hecho reír a carcajadas durante muchísimos años. El humor como arma y el amor como escudo. Este podría ser su lema y desde luego su búsqueda. Ahora se mete en el papel de uno de los autores más importantes de nuestro país, Enrique Jardiel Poncela.
Me río de todo porque todo es risible. Me río de mí mismo porque formo parte de ese todo. Y me río. Qué vergüenza me da confesarlo, pero es la verdad y no hay más remedio. Me río de ustedes también, amigos míos.
Wow. Me río de ustedes también, amigos míos. Pepe Villuela, buenos días.
Buenos días, Mar.
No tenía yo en mi mente que tuvieras una voz tan bonita, porque puede más lo físico, el cómo expresas las cosas físicamente, que la voz que ayer comprobé en casa escuchando estos audios. Sí. Que tienes una voz maravillosa.
Muy, no sé qué decirte. De pronto me has dejado sin palabras.
Sí. Esa voz que además le daba vida a Jartiel sí. Poncela hace ya sí. algunos años, ¿no?
Sí, ese es un documental imprescindible, es un imprescindible para la Televisión Española que hicimos hace tiempo. Y que la primera vez que me propusieron hacer de Jardiel, yo he admirado siempre a este autor, siempre, uh-huh. desde niño. Les dije, pero ¿cómo voy a hacer yo de Jardiel con este aspecto? No tengo pelo. Y me dijeron, no importa, no importa. Lo importante es que, pues eso, que eres un gran admirador y que lo conoces y que, bueno, pues nos apetece que seas tú. Y no, ahí ya me callé, no pude negarme y fue todo un honor para mí interpretar a Jardiel Poncela. Siempre lo había visto, digamos, desde la barrera. De pronto, en ese momento, tuve que saltar y ponerme a torear con el personaje.
¿No te parece mágico que el futuro se adelante? O sea, que en ese momento sí. hicieras de Jardiel Poncela hace ya algunos años y no, que ahora seas él de nuevo.
No, es que además es que no me lo podía imaginar, que eso iba a dar lugar con el tiempo a que también tuviera que interpretar a Jardiel en el teatro. En este lapso de tiempo, junto con Enrique Gallud, Poncela, que es otro de los nietos de Jardiel, llevamos a cabo el homenaje a Jardiel en el cementerio.
Fíjate.
En el Sacramental de San Justo. Vamos allí y hacemos un homenaje a Jardiel todas las primaveras. Y bueno, ha seguido este contacto con la familia y yo creo que eso ha determinado finalmente que cuando Ramón Paso ha escrito el texto de uh-huh. Jardiel enamorado, pues pensara en mí y me lo propusiera y bueno, pues yo no dudara ni un momento en aceptar ese regalo tan, tan estupendo.
Claro, todo esto porque el próximo 10 de abril está a la vuelta de la esquina, señores, así que vayan apuntándolo en la agenda. Pepe Villuela se va a poner el traje de uno de los escritores más fascinantes que hemos tenido, Enrique Jardiel Poncela. La obra se llama Jardiel enamorado y en este caso es muy interesante porque todos conocemos la obra de este escritor, pero no tantos hemos conocido la vida de un hombre fascinante sí. que tenía recursos para todo sí. y que además era muy amado por muchos, pero también tenía un mal humor increíble, ¿no?
Sí, bueno, el propio Fernán Gómez, que lo conocía muy bien, pues decía que era un hombre con un grandísimo sentido del humor, pero con un genio también de todos.
Bueno, lo dijo él.
¿Quién fue a hablar, no? Sí, Jardiel además es que vivió 50 años. Una vida corta, pero apasionante y cargada de acontecimientos de todo tipo. Acontecimientos muy felices, estrenos que fueron brillantísimos, un éxito fulgurante y atronador. Y también tuvo grandes fracasos, grandes pateos y grandes desamores y grandes amores. Y luego una enfermedad terrible que se lo llevó y que se lo llevó en un momento además en el que yo creo que él tenía todavía muchísimas cosas que contar. De alguna manera de eso se habla en Jardiel enamorado, de todo el potencial que atesoraba este gran talento. Él llegó a estar en Hollywood y llegó a ser un pues guionista y director. Angelina o el honor de un brigadier uh-huh. la dirigió él mismo, fue amigo de Charles Chaplin. Allí se codeó también con Edgar Neville. Es decir, era un hombre cosmopolita, vitalista, con una fuerza y sobre todo con un sentido del humor capaz de hacerle sobrevivir en los momentos más duros. Con la enfermedad ya bueno, no pudo, ¿no? Si el humor también pudiera contra el cáncer.
Sí, ¿verdad?
Sería.
Fíjate, hablábamos ahora de Fernán Gómez. Él y otros muchos dibujaban un poco pues la figura de un ser extraordinario.
En aquel tiempo, cuando yo le conocí, a mí me fascinaba.
Era mucho más serio de lo que la gente suponía y como padre muy duro.
Creo que tenía una personalidad atractiva y que era una de esas personas que en una reunión no pasan inadvertidas.
Me parecía una personalidad poderosísima.
Bueno, ahí teníamos la voz de Fernán Gómez, Evangelina Jardiel, su nieta, sí. Saura, son algunas de las voces que describen una figura con unos textos increíbles, con ese humor ácido que muchas veces no se entendía muy bien, pero que ha pasado el tiempo y todos seguimos entendiendo esas pequeñas frases y esa vuelta de tuerca en el humor de Jardiel Poncela, ¿verdad?
Sí, esta función además yo creo que le hace justicia en ese sentido. Porque su despedida de la vida no fue del todo agradable, fue más bien dolorosa y triste. Y además murió bastante olvidado y abandonado por muchos de sus amigos. Entonces, que el hecho de que 70 años después de su muerte se vuelva a recuperar su figura y se sigan llenando teatros. Recientemente ha tenido lugar en Madrid una función suya, la representación de una función suya en el Teatro Español, prohibido asomarse al exterior, y ha sido un éxito. Las entradas estaban agotadas. Jardiel sigue siendo pues una primera figura del teatro. Después de 70 años de su desaparición, sigue llenando teatros y uno se sigue riendo sin necesidad de ir al teatro, solamente con ojear las páginas escritas por él. Es un genio del humor y yo creo que también del teatro. Y amaba al teatro. Era un hombre que se desvivía pensando no solamente en los textos, sino que llegó a concebir un teatro, un edificio que él tenía diseñado. Era su pasión y su juego favorito.
Bueno, de hecho, lo has comentado hace un ratito, él pisó las Américas, él estuvo en Hollywood con los hermanos Marx, que además coincidían. Sí. Aprendió mucho de ellos, pero es que los demás también aprendieron mucho de Jardiel Poncela en aquella época. También estuvo, si no recuerdo mal, bueno, en Madrid y también en las Américas. Es algo que retratáis en esta obra de teatro, ¿no? Con la parte de escenografía está muy cuidada, porque vais representando cada sitio en el que estuvo Jardiel Poncela.
La función es un viaje onírico y delirante dentro de la propia cabeza de don Enrique. Él ya muy enfermo repasa su vida y a través de la medicación, que era muy potente y que alteraba su percepción, pues él va viajando en el tiempo adelante, atrás, a los momentos más felices y a los más duros de su vida. Entonces, en esta función, claro, aparecen muchísimos personajes, solamente somos seis intérpretes, quiero decir, tres hombres y tres mujeres, pero yo soy el único que interpreta un solo personaje. Los demás interpretan decenas de personajes, personas que pasaron por su vida y que marcaron la vida de Enrique. Entonces, bueno, pues sí, vamos a tener que contar con la imaginación del público, ¿no? Con el deseo del público de ver en el teatro esa posibilidad de viajar en el tiempo y de acompañar a don Enrique Jardiel Poncela en todos y cada uno de esos momentos. Yo creo que va a ser una función muy proactiva, ¿no?
Y un buen viaje, ¿no?
Un buen viaje. Para mí lo está siendo desde el principio, desde que empecé a leer el texto, ahora durante los ensayos. No voy a negar las complicaciones que tiene, ¿no? Porque es una función que no es fácil ni de interpretar, ni fácil de compartir cada una de las cosas, porque paso por muchísimos momentos. Es una montaña rusa de emociones. De pronto estoy feliz y tengo 30 y tantos años, como paso a tener 50 y estoy al borde de la muerte y sufriendo las consecuencias de la enfermedad. Y eso sin transiciones. Es todo un reto para un actor, pero también es todo un juego divertidísimo.
Es todo un reto para un actor con el que siempre nos hemos reído mucho, que hemos tenido la imagen de Pepe Villuela, divertido, cómico, payaso. Pero en este caso es una vis diferente que nos invita, y además a ti te invita a descubrirte, y a ti nos invita, tú nos invitas a descubrir qué otras caras tiene Pepe Villuela, en este caso encima de unas tablas de teatro, ¿eh?
Pues mira, te agradezco mucho además que hagas este inciso, este comentario, porque no queremos engañar a nadie. Es decir, esto no es una comedia hilarante. La risa está, la sonrisa está, pero hay que definirla más como una tragicomedia. La vida es una tragicomedia.
Claro, porque en esta obra, Jardiel Poncela, siempre nos ha gustado mucho su obra literaria. Aquí lo que se basa más es en el hombre, ¿no? y en su vida. Habla de risas, habla de escritura, pero habla de amor. El otro foco estará hacia Josefina Peñalver, que es el amor de su vida. Y en este caso también hablaba sobre ella.
Escribir es como amar. Primero goce delirante, después goce mecánico y al final sufrimiento. Pero escribir y amar dan una razón y un porqué a nuestra vida. Y por eso se escribe, por eso se ama.
Bueno.
A pesar de todo.
Qué gran frase, ¿no?
Era un gran constructor de frases, era muy ingenioso. Yo creo que podríamos compararlo con el ingenio de Oscar Wilde. Y creo que debía de ser alguien a quien admiraba muchísimo, porque tenía esa capacidad para mezclar eso, lo trágico y lo cómico en una misma frase, hacerte sonreír y al mismo tiempo darte un pellizco en el corazón. Era todo un poeta y un hombre muy, muy inteligente, que se esforzó hasta el final de sus días con la palabra y que tiene una obra que, bueno, cualquiera diría que murió tan joven, ¿no? Pues es inacabable, tanto en colaboraciones en prensa, como en obras de teatro, como en novelas. Es un hombre al que no se le ha hecho todavía, creo, toda la justicia que se le debe hacer. Hay que hacerle mucho más sitio a Jardiel Poncela, no solamente como espectadores, sino también como creadores. Los creadores de teatro tienen que leer mucho a Jardiel para recoger ese testigo y esa estela que él dejó, que siga dando frutos en nuestro teatro.
Bueno, tú vas a poner un mar muy grande, ¿no?, en toda esta historia de Jardiel Poncela. Hay una cosa que estaba leyendo él que me hizo mucha gracia, tú que conocerás mucho más la obra de él. Él era un seductor.
Sí.
Y muy bajito.
Sí.
Muy bajito.
Sí.
Entonces, me ha llegado que él cuando iba cogía amigos muy guapos y muy altos. Entonces lo que hacía es que mandaba a los amigos, a las mujeres que a él le gustaban, y les decía, mi amigo es el rico, váyanse con él. ¿Puede ser un ejemplo de que el humor también estaba dentro de su vida personal?
Sí, el humor le acompañó siempre, desde la infancia hasta su muerte, y yo creo que fue, bueno, es el buque insignia de su vida, el sentido del humor. José López Rubio, supongo que es algo conocido, definió en su ingreso en la Real Academia de la Lengua a esta generación formada por Miura, por Tono, por Jardiel Poncela, por él mismo, por López Rubio, como la otra generación del 27, ¿no?
Uh-huh.
España sufrió una fractura en aquellos años, y esa generación, que podría haber sido un bloque, y esta otra generación hubiera representado pues lo más excelso del humor, un humor que nace con... tiene como gran padre a Ramón Gómez de la Serna y como hijos a todos estos exponentes, todavía sigue teniendo ecos. Y quién no se acuerda de La Codorniz, o quién no se acuerda de Tipicol o de Gila, de todos estos grandes exponentes del humor, del absurdo, de un humor cargado de ingenio, cargado de inteligencia. Y él, bueno, pues seguramente, no seguramente, sin ningún tipo de duda, utilizaba el humor para seducir. Ya que no tenía encantos, digamos, físicos, él tenía el don de la palabra y del ingenio y del hacer reír.
Pepe Villuela, en este caso, va a dar vida a Jardiel Poncela en esa obra Jardiel enamorado. Hablábamos de Josefina Peñalver, que fue el amor de su vida. ¿El amor mueve el mundo y el desamor lo rompe, Pepe?
Pues yo creo que tanto el amor como el desamor son efectivamente los dos grandes motores, ¿no? En sentidos divergentes, pero casi diría yo que van unidos, ¿no? Uno se enamora y se desenamora y no sabe de qué es de lo que aprende más. Porque el amor muchas veces te obnubila y el desamor te abre los ojos,
¿no? Sí, bueno, o sea, cuando cae la ficha, ¿no?
Efectivamente.
Dices, ¿cómo he estado yo ahí?
Como, ¿qué hacía yo ahí metido?
¿Qué hacía yo en ese sitio?
¿Cómo podía estar tan hipnotizado?
Que también tiene su magia, ¿eh?
Efectivamente, claro. O sea, yo creo que hay que pasar por todo. Entonces, bueno, cuando hablas del desamor parece algo no aconsejable, pero a veces es más aconsejable desenamorarse que enamorarse. Porque cuando uno anda enamorado perdidamente, efectivamente está eso. Perdido. Entonces, bueno, pues son dos motores de vida que llevan a desengaños y que llevan a estados de hipnosis que tampoco nos queremos perder.
No, hay que probarlo todo.
hay
que pasar
todo.
Por todas las fases para luego opinar.
Claro, estar enamorado es como estar un poco enfermo de la cabeza, pero no está nada mal.
Pero qué gusto da estar enamorado, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
En esta obra, Pepe, me pregunto si es más interesante... ¿Las obras que hizo Jardiel Poncela o la vida que tuvo Jardiel Poncela?
Bueno, las obras nacen de la vida de él. Lo que pasa es que no podemos convivir con él, salvo a través de su propia obra. Con lo cual, lo que nos queda ahora mismo es eso, la obra. Seguramente haber sido amigo de él, pues los que han tenido ese privilegio, pues, lo agradecerán más que ir a ver sus obras de teatro, seguramente, ¿no? Porque debía de ser una persona, pues como todos los que le conocieron dicen, muy singular, muy divertida, muy cascarrabias y absolutamente genial. Pero bueno, lo que nos queda ahora mismo es poder explorar y conocer esa vida a través de la obra. Y eso no nos lo va a quitar nadie. Eso ya permanece como bien nuestro, es un patrimonio de todos.
¿Tienes en común con Jardiel Poncela ser cascarrabias? Porque
sí.
He leído... He leído de tu hijo. Tu hijo ha dicho que tienes muy mal humor a veces.
Sí, claro que sí. Yo tengo un carácter fuerte. Lo que pasa es que me lo guardo bastante. Y es cierto que cuando estallo me arrepiento la mayor parte de las veces porque digo muchas bobadas, ¿no? Después me arrepiento de cosas que he dicho. Es el problema de tener mal genio, que se te suelta la lengua y luego te arrepientes y tienes que pedir perdón. Pero bueno, sí, soy cascarrabias, muy cascarrabias.
¿Y qué te ha quedado de esta obra que estás ensayando y que se estrena el próximo 10 de abril, Jardiel enamorado? ¿Qué te está aportando a ti como persona?
Pues de momento muchísimo placer y también muchísimo, diría, respeto y miedo, ¿no? Porque todavía no lo hemos testado, no sabemos qué va a pasar hasta que no estrenemos y hasta que el público, no, que es el soberano, ¿no? Pues no te puedo decir. Yo creo que esta funciona, además, como la mayor parte de las comedias y en general el teatro, hasta que no se estrena, hasta que no lo compartes, no sabes muy bien hasta dónde ha sido. Yo de momento en los ensayos estoy encantado, estoy muy feliz, pero estoy anhelante de
llegue
el momento de que se levante el telón y mostrar y compartir este Jardiel enamorado. Y si quieres, pues dentro de un mes y medio, pues te lo cuento.
Bueno.
Te lo cuento y te digo, está siendo mejor de lo que pensaba o, uy, esperaba otra cosa. Voy a ser muy sincero. No voy a engañar, pero sí, hay que esperar, hay que esperar. Yo ahora estoy muy contento, pero hay que esperar a ver si la gente se divierte, si la gente lo valora bien, si la gente nos quiere, ¿no? A través de este Jardiel enamorado.
Pues desde aquí, desde Herrera en COPE, lanzamos una invitación el próximo 10 de abril, Jardiel enamorado, Pepe Villuela. Repasa la vida y obra de Jardiel Poncela en el amor, en el desamor. Es una obra. Yo voy a estar en primera fila, voy a estar aplaudiendo. Soy muy fan de Jardiel y soy muy fan tuyo.
Pues ya me dirás.
Y me va a gustar mucho verte en un registro diferente y que aprendamos mucho de ti. Pepe Villuela, muchas gracias por visitarnos.
Gracias, Mar, ha sido un placer. Gracias por acogernos.
Y te acogeremos en el teatro, en Las Tablas, el próximo 10 de abril. Así que espéranos. Muchísimas gracias.
Con los brazos abiertos.
Lo que volvemos es a la ciencia, porque Jorge Alcalde ha hecho pum, se ha sentado y digo, ya viene la ciencia por aquí, la ciencia es él.
Muy buenos días, aquí estoy con mi bata blanca, mis matraces, mis gafas de culo de botella. Hoy bueno, lo que es una la ciencia.
Vienes con electrodos para medir el miedo, ¿no?
Para medir emociones. Fíjate que hablabas con Pepe Villuela de emociones, ¿no? Del amor, de la risa. Él decía también del miedo. Es muy poco conocido el miedo. No sabemos muy bien por qué se produce el miedo. Y hay una investigación que ha pasado hace nada, unos días, que empieza a descubrir por qué padecemos miedo. Y lo más sorprendente, que hay gente que no padece miedo nunca.
Qué peligroso, ¿no?
¿Tú crees que eso es bueno o es malo? No,
yo prefiero tenerlo. Tío.
Y pasa parecido con el frío, que también vamos a estudiar un poquito. ¿Por qué sentimos frío? ¿Quién es más friolero? ¿Por qué hay gente que tiene más frío que otras? Aunque la temperatura externa sea la misma, todo está en el cerebro.
A ver si va a ser aquello de, es que el frío psicológico.
Bueno, psicológico no tanto, pero está ahí, entre las gafas, en mi caso.
Pues Jorge Alcalde, te esperamos ahora en un momentito aquí en Herrera en COPE. Pero antes yo me voy con Toni donde ella me diga, en este caso creo que es la mutua, Toni.
Sí, nos vamos a la mutua y yo que soy miedosa y friolera, pues voy a dar la mutua totalmente serena. Porque sube todo, amigos, amigas. El pan, la verdura, lo fresco, los refrescos, todo sube. Pero que no lo haga tu seguro, ¿eh? Ojito, si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la mutua, porque si te vas a la mutua, oye, es que te bajan el precio de sus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil, tú llamas 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua, las condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cast.
Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Libera tus emociones. Libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. ¿Me viajo sin prisa del tiempo?
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y viaja a Japón, Sudáfrica, Malasia y Perú. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Exótica y Viajes el Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillarías tú?
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ojiman, 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 siempre alertas. Oh, 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 oh. Alerta al recetario. Alerta a la época en la que nos encontramos.
Escucha, que me estás trayendo cestos y cestos de un buen tomate, ¿no?
No, los mejores. Wow. Los de Hortícola Guadalfeo, de Motril Granada, que son especialistas en tomates.
Huele a tomate de la mata.
Willy, a una receta de las de toda la vida, una receta muy antigua. De hecho, la sopa castellana o sopa de ajo es uno de los platos que más aparecen en la literatura del siglo XV, XVI, XVII. Pero vamos a hacer una versión.
Venga.
La vamos a adaptar a la cuaresma. O sea, aquí no va a haber carnes.
Vale, vale.
Aquí solamente va a haber los ingredientes de la sopa tradicional castellana, más el tomate, que lo vamos a incluir porque a mí me da la gana. Y además no es un tomate cualquiera. Es el tomate mar azul, como te he dicho de Hortícola Guadalfeo. El tomate es azul porque tiene antocianinas. Las antocianinas son... Mira, Jorge.
A ver cómo explicas las antocianinas.
Estamos súper pendientes.
Un antioxidante natural que nos previene de muchas enfermedades. Quiere decirse que este tomate es saludable y tiene además una textura y un sabor que nos recuerda a los tomates de antes, de los de toda la vida. Ha revalidado su título y su etiqueta de sabor del año, elegido por los que disfrutamos de los tomates, o sea, por los consumidores. Atentos, aunque lo vaya a publicar en mi Instagram. Si no has entrado, no sabes lo que te estás perdiendo, porque hay recetas muy ricas. Bueno, en Goyo González me puedes encontrar. 3 dientes de ajo, pan en rebanadas, si es del día anterior, pues mira, casi mejor. Pimentón dulce, una cucharadita. Pimentón picante, una cucharadita. Caldo de carne, en su versión con pescado, que lo podemos hacer también con bacalao, sería caldo de pescado. 2 huevos, un tomate mar azul, aceite y sal. Y el resto, sencillísimo, en una cazuela amplia vamos a freír el pan. Lo doramos, pum, y lo reservamos.
¡Qué rico!
En otra sartén estaremos asando los tomates cortados a lo bestia, y los dejamos con una gotita de aceite, que se vayan asando lentamente. Vayamos a la primera cazuela, donde hemos dorado los trozos de pan. Ahí sofreímos el ajo en láminas. Una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de pimentón picante. Incorporamos el caldo, en este caso puede ser de carne de verdura o de pescado, si lo hacemos con pescado, y los tomates que previamente hemos asado. Añadimos el pan frito y cocemos a fuego bajo unos 15 minutos, hasta que se hidrate el pan. Los tomates ya estarán ahí también, ¿eh? Terminamos con dos huevos en tolo alto, los cocinamos otros dos minutitos. Cuando veamos que ya ha cuajado un poquito la clara, tenemos un platazo de los de toma, pan y mosca.
Se me ha antojado a mí hacerlo hoy, ¿eh?
Sí, y le puedes añadir esos trocitos de bacalao desalado, si quisieras, a mitad del guiso, para que se vayan haciendo allí. En caso de que lo quieras con pescadito, ¿eh? Yo lo he hecho solo con tomate.
Yo claro. Solo con tomate, con el tomate que me has traído.
Tú es que eres muy tomatera.
Yo soy muy tomatera, y además una ensalada de tomate con un chorrito de aceite y un poquito de sal y pan, para mojar.
Pan, y pan. ¡Amate! ¡Amate! ¡Aquí hay tomate!
Pues en este caso vamos ya directamente a la ciencia con Jorge Alcalde. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de emociones que a mí me fascinan. En este caso de dos, que nos resultan desagradables, pero que son imprescindibles, sobre todo para sobrevivir. Y sobre las que la ciencia, pues esta semana, ha dado dos noticias espectaculares. La primera, que es de mis emociones favoritas, es el miedo.
El miedo, pero favorita porque lo padeces, porque lo has superado, porque te gusta, porque disfrutas viendo películas de miedo, porque todo eso pasa.
Claro.
Con el miedo. Claro.
Porque el miedo, yo creo que nos anima a hacer cosas, claro. O nos paraliza en otras ocasiones. Eso Muchas es. Veces uno no sabe qué le va a pasar teniendo miedo, ¿no?
El miedo es una estrategia como todas las emociones de supervivencia. Todas las emociones humanas nacieron para sobrevivir. El miedo nació, evidentemente, para evitar peligros. Nosotros tenemos una reacción de respuesta ante determinadas cosas que nos parecen peligrosas. El sonido de una fiera que nos quiere comer. Imagina que estamos en la sabana hace 100.000 años y somos ancestros del Homo sapiens. Ese sonido te produce una perturbación interna que te hace huir de él. O el miedo ante un abismo muy grande para que no te acerques para no caerte.
Claro.
Esos miedos son supervivencia y están muy relacionados con el estrés. Es muy curioso que el estrés y el miedo, cuando no es patológico, reactivan o activan las mismas alarmas dentro del organismo. El problema es cuando se patologizan, cuando se hacen permanentes, cuando estamos permanentemente padeciendo miedos, incluso por cosas que no deberían darnos miedo. En el caso del estrés ocurre, yo creo que nos ha ocurrido a todos, o nos ocurre a todos constantemente. Tú puedes tener un pico de trabajo, puedes tener de repente una exigencia de tu jefe o de tu jefa especial, que no solamente no te fastidia, sino que cuando lo resuelves te da placer. Lo he terminado.
Como que te empuja, claro, a terminarlo, quizás.
Eso es un estrés, una reacción al estrés similar a la que tenían nuestros ancestros cuando encontraban de repente algo que parecía una serpiente y su cuerpo se activaba una reacción de alerta para salir corriendo. Ajá. O saltar o no acercarse a ello. El problema es que cuando nuestros ancestros veían que esa serpiente no era una serpiente, era un palo, se acercaban, se les bajaba todo el estrés, toda la señal de alarma, toda la fobia, todo el miedo y volvían a su estado natural. Con el estrés o con el miedo puede ocurrir que cuando estás permanentemente en estrés laboral, por ejemplo, o sufriendo una fobia a algo, por mucho que ya se te haya pasado ese fenómeno, seguirás estresado. Si tu jefe o tu jefa permanentemente te están fastidiando la vida, incluso de vacaciones...
Tú tienes tu cuerpo ha aprendido, claro, a tener ese estrés.
No has inhibido la reacción de alerta. Lo que han descubierto los científicos ahora esta semana es que hay un interruptor con dos moléculas que si se activan o se desactivan, nos ayudan a tener miedo y dejar de tenerlo. Y cuando funcionan bien,
sí,
el ser humano reacciona ante las amenazas y cuando no hay amenaza, deja de tener miedo. Una de estas moléculas se llama glutamato, la que activa,
sí,
y otra se llama GABA, G-A-B-A, que es la que inhibe nuestro sistema de respuesta. Un ser humano que funciona bien, para entendernos, activa el glutamato y activa el GABA en función de las necesidades.
Es un interruptor.
Un interruptor. Tengo miedo, ya no lo tengo. Tengo miedo, ya no lo tengo. Y esto funciona bien. Las personas que han padecido miedo permanente a algo, que tienen alguna fobia, es porque no les funciona bien este interruptor. Esto se ha descubierto con ratones de laboratorio, a los que se les ha modificado el equilibrio entre las dos proteínas, y se ha descubierto que aquellas que no tenían en equilibrio hacia una dirección nunca tenían miedo. aquellos ratoncillos, y aquellos que lo tenían hacia la dirección contraria, incluso en situaciones que no estaban de alerta, estaban temerosos, se escondían. Y esto es muy importante porque nos ayuda a entender mejor cómo es el miedo humano y sobre todo nos ayuda a curar el miedo patológico.
Claro, es lo que te iba a preguntar. Si este interruptor ahora mismo está localizado desde fuera, alguien que tenga una fobia, ¿se puede anular de una manera que no sea con algo conductista? Es decir, claro, algo cerebral que tenga que ver con hormonas.
¿O? Ese es el siguiente paso. Si nosotros ya hemos localizado las moléculas que intervienen en este interruptor, en el futuro, a lo mejor, y en eso la ciencia va a seguir investigando, después de este avance, intentaremos pues descubrir fármacos que imiten la actividad de estas moléculas, puede ser una solución. Igual que cuando tienes el colesterol alto, te tomas un medicamento para rebajarlo, ¿no?, el colesterol. O, en el futuro más lejano todavía, terapias genéticas que permitan que te modifique la relación de este gen y, por lo tanto, padezcas menos miedo. ¿Para quitarnos el miedo? No, eso no es bueno. El miedo tiene que existir para sobrevivir. Pero sí, y esto es muy grave, para algunas personas que han padecido graves traumas que les han producido un síndrome de estrés postraumático. Pues personas que han estado en una guerra o mujeres que han sido violadas y que, por lo tanto, tienen ya un trauma tan grande que padecen miedo por cualquier cosa.
Que no hace
puede
vida
que hayan
normal.
Olvidado la causa de su miedo, porque el cerebro lo ha olvidado porque ha sido tan dramático que lo han olvidado, pero cualquier sonido, cualquier cruce con una persona, cualquier visión de una película, les produce un miedo patológico. Y a lo mejor, ojalá, este tipo de medicamentos pues pueda ayudarles también.
Qué interesante, me gusta muchísimo. Luego hablabas de otra emoción que a mí me gusta también mucho, que es el frío.
Sí.
Porque a mí la sensación que tengo yo con el frío es de vitalidad. A mí el frío me produce mucho placer, el calor al contrario.
Sí, suele pasar. Te estimula más, el calor te amodorra, ¿no? Claro, el frío no está muy claro si es emoción o es sensación, pero en cualquier caso lo que se acaba de descubrir también es qué molécula, qué proteína de nuestro organismo funciona cuando tenemos frío. Porque curiosamente se sabía muy bien cómo funciona nuestro cuerpo cuando tenemos calor.
Ajá.
En condiciones de más de 30 grados, se sabe, la ciencia había descubierto muy bien cuáles son las proteínas que activan nuestra reacción contra el calor. Pero ¿cuáles activan la reacción contra el frío? No se sabía hasta ahora. Se ha descubierto que hay una proteína que se llama GLUK2, que cuando se activa, nuestro cuerpo reacciona contra el frío. ¿Cómo reacciona? Pues tiritando, por ejemplo, o cerrando la pérdida de calor a través de los poros.
O respirando de una manera más profunda, ¿no?
Respirando más profundamente, cambiando la circulación corporal, porque cuando tenemos mucho frío, nuestro cuerpo tiende a proteger lo que considera más importante, que es el cerebro, el corazón y el hígado. Entonces, envía más sangre a esos órganos internos y nos la quita de la periferia del cuerpo, de las manos.
Por eso se nos ponen los dedos tan fríos, los dedos, los pies y el culo.
Sí, incluso la nariz. Son las zonas periféricas son las que antes perciben el frío, o cuando una persona se queda aislada en la montaña, lo primero que se congelan son los dedos, la punta de la nariz o los dedos de los pies, porque la sangre deja de circular. Pues buena parte de la culpa de esto la tiene esta proteína, la GLUK2, que compartimos con animales como los ratoncillos y como los gusanos. Hay un gusano que se llama Carnopithecus elegans,
¿sí?,
que tiene, es un gusano, tiene cara de gusano y cuerpo de gusano, pero genes muy parecidos a los nuestros.
¿Y hay gente que no tiene frío? Porque sí que es verdad que cuando vamos a una playa en invierno siempre hay uno dentro del grupo de amigos que se lanza a bañarse y dice, pero es que estamos a menos 10 grados. Siempre hay uno dentro de un grupo que parece que tiene menos frío que el resto.
Hay diferentes graduaciones en nuestra capacidad de soportar el frío. Hay una parte psicológica de capacidad de capacidad de sufrimiento. Cada uno aguanta lo que aguanta. De hecho, este glucado, esta proteína, está relacionada con el dolor. El frío extremo se parece mucho al dolor. Pero luego hay gente que no padece frío casi nunca. Incluso también, igual que antes hablábamos del síndrome de estrés postraumático para el miedo, para el frío hay personas que no padecen nunca frío. Tienen desconectadas.
Mi padre. Nunca, le puede sacar a pasear con una chaquetita y va tan pichi.
Pues mira, pues eso puede estar bien hasta que se convierte en extremo. Por ejemplo, una persona que no sienta frío ni siquiera cuando se está congelando. Claro, una vez más, igual que pasaba con el miedo, el frío es una respuesta para sobrevivir,
claro,
para ayudarnos a superar situaciones que nos pueden matar. Si una persona no padece nunca el frío, no tiembla nunca de frío, ni siquiera estando a cero grados,
hay un problema.
Al final por dentro va a estar sufriendo y puede perjudicar su salud mucho, puede llegar a morirse y no darse cuenta de que se está muriendo de frío. Nunca mejor dicho lo de me muero de frío. Pues esta proteína también nos puede ayudar a entender mejor ese fenómeno y a poquísimas personas en el mundo que les pasa, pero las hay, curarles también esta patología.
Sin embargo, el frío tiene quizá más beneficios que el calor, ¿puede ser?
Igual, pues tanto el frío como el calor, la sensación de frío como la sensación de calor son sensaciones de protección. Cuando tenemos calor, unas proteínas desatan una respuesta que es sudar.
Ajá.
Como los botijos, funcionamos como un botijo realmente, es que en nuestro cuerpo funciona como un botijo.
Es verdad.
Y cuando tenemos frío, reaccionamos tiritando. Lo que sí es cierto, y tienes razón en que tiene más beneficios el frío, es que hay más porcentaje de horas de calor, hay más rango de calores, desde los 28 grados hasta los 45 que podemos pasar en verano, y sin embargo de frío hay menos rango, porque en cuanto bajamos de 14, 13 grados, nuestro cuerpo ya empieza a reaccionar, porque más por debajo, nuestros 36 grados y medio que tenemos que tener internos para que nuestros órganos funcionen, empiezan a ponerse en peligro.
Pero es bueno un paseíto, exponernos un poquito al frío, ¿verdad?
Es bueno, el frío conserva esta y caminata, el calor es un poco peor. Yo, claro, yo también prefiero mucho más el
esta
frío.
Esta caminata que vas ahí y te pega el aire en la que te pones rojo.
Por la mañanita temprano, creo que sí.
Mira, el mejor consejo que hemos dado en el Herrera Cope en el día de hoy con Jorge Alcalde.
Salir al fresco.
Salir al fresco, pasear con un poquito de frío y que el cuerpo proteja a los órganos vitales temblando un poquito. Que eso es buenísimo para la grasa marrón.
La circulación. Es marrón muy una semana hablaremos de grasa marrón.
Vamos a hablar de la grasa marrón.
Interesantísimo. Pues una grasa buena.
Una grasa
buena. No toda la grasa es mala.
Pues nos vas a poner al corriente. Jorge Alcalde, muchísimas gracias por exponernos toda la ciencia de una manera que la entendamos siempre, pues eso, de una manera fácil y didáctica.
Pasad muy buena semana.
Gracias, Jorge.
La más ciencia, ficción, amor, intriga. Como cada lunes a esta hora, nos adentramos en el mundo de las series.
Así es, y es lunes, los lunes hay series en Herrera en Cope, así que viene a pasar la mañana con nosotros y contarnos cosas interesantes sobre series. Javier García Arevalillo, buenos días.
Muy buenos días, Mar, un gusto de nuevo estar aquí y para hablar, entre otras, de una serie que está causando muchísimo furor, me la han pedido y aquí llega... para todos los amantes de Guy Ritchie, ha llegado ya The Gentleman.
Ayer la puse yo y le di al play.
Yo no he pedido nada de esto. El título no tiene valor práctico. El negocio está en quiebra. Hay agujeros en el techo. El personal está de uñas y tú, sin embargo, eres un cocainómano.
Anda, bueno, ahí está Guy Ritchie, a mí me gusta muchísimo, muchos le conocieron siendo el marido de Madonna, pero antes de eso era un director de cine maravilloso y que ahora se ha metido de lleno en serie, que es algo que nos toca a muchos y sobre todo a ti, Arevalillo.
Efectivamente, efectivamente. A ver, lo recordaremos bien de Snatch, Cerdos y Diamantes, de hecho, coge muchísimos elementos de esa, que yo creo que es su película más paradigmática, más definitoria. Luego le vimos en una peli más comercial, que son, vamos, las de Sherlock Holmes, que interpretaban Robert Downey Jr. y Jude Law.
¡Buah, flipante! Me encantó.
Buenísimas. Bueno, pues es ese estilo llevado a serie. La trama es, bueno, como de las que le gusta a Guy Ritchie, o sea, nobleza británica, un heredero que, bueno, fallece su padre y digamos, le cae el marrón, entre comillas, de gestionar la herencia familiar, concretamente, pues, un casoplón de esos en los que yo creo que justamente en esa casa se han grabado unas cuantas producciones a lo Downton Abbey, etcétera, etcétera, pero bueno, esta serie es de otro estilo completamente distinto, evidentemente. Es la actual Inglaterra y, digamos, que esa propiedad da una serie de intereses o de beneficios relacionados con una actividad, pelín...
Sí, vamos.
Pelín criminal. Pelín
delincuente, criminal, sí, vamos.
Básicamente que tiene una plantación de marihuana en unos subterráneos que han hecho a lo largo de toda la finca. Entonces, bueno, pues digamos que este heredero tiene que lidiar pues con los criminales que llevan esa trama, con, ya el personaje de Giancarlo Esposito, que últimamente en cualquier serie que necesiten un buen villano llaman a Giancarlo Esposito, al mítico de los pollos hermanos de Breaking Bad. Ahí le tenemos. Y que, oye, pues engancha, tiene esos elementos, esa cámara ultra lenta en algunas escenas de acción que están de Guy Ritchie. Tiene evidentemente personajes muy mal hablados y sobre todo unos acentos británicos súper cerrados, pero que son como el sello de identidad de Guy Ritchie. Y está gustando mucho, a mí me ha gustado mucho esas series que no inventan el género, pero que disfrutas una barbaridad de la acción, de las tramas, de los giros de guión, de las actuaciones que están memorables, en fin. Una buenísima propuesta para los amantes de Guy Ritchie.
Un poquito de violencia también hay, ¿eh? Lo digo para quienes... ¿Tú la has visto, Jorge, la serie?
No la he visto, pero me pone muchísimo, porque además es que, aparte de que Guy Ritchie es fantástico, hablando de lo que acabamos de hablar también, de muchas emociones.
Exactamente.
Claro, y de cómo, ante esas emociones, cada uno responde como puede o como debe.
Ayer yo empecé a verla a Arevalillo y hubo un momento de, así como de tensión, que dije, ya la dejo para mañana, que hoy domingo tarde noche me está elevando el cortisol. Y por cierto, tienes aquí una cosa que a mí me encanta, soy muy, muy, muy fan, casi que te podría decir por completo el monólogo, a Ricky Gervais con Supernature. Cuéntanos, porque tú lo vas a contar como nadie.
Sí, a ver.
It's not a show. There's no dancers or jugglers. It's basically a bloke talking, which is essentially what stand-up comedy is, isn't it?
O sea, un señor hablando de forma súper llana, muy divertido. Yo es que le sigo, sobre todo desde que le vi en las presentaciones de los Globos de Oro.
No dejaba títere con cabeza,
Efectivamente. Destrozando al público, vamos, al público, a los asistentes, que eran básicamente toda la industria de Hollywood.
Es verdad.
Destrozándoles mucho antes incluso, o sea, fue súper incorrecto en toda la parte, digamos, del Me Too en su momento, de Harvey Weinstein, o sea, que él mismo decía, no sé por qué me siguen llamando para...
Es verdad.
Pues, oye, eso es lo que te aporta Ricky Gervais.
Estaban todos como diciendo, ¿cómo es posible que este señor esté diciendo esto de nuestros compañeros? ¿Y cómo le vuelven a llamar para destripar a todos?
Total. Es que además hacía muchas bromas con esto. Bueno, pues para mí la gran noticia de este Supernature es que es el monólogo, digamos, en el que él empieza a meterse de verdad con el wokismo. Entonces, para mí es una magnífica noticia, porque si Ricky Gervais está dándole cera al wokismo, significa que pronto va a caer. O sea, todos estos constructos sociales, estas pantomimas ideológicas, cuando hay un tipo como Ricky Gervais, sin pelos en la lengua, que inaugura, por así decir, la galería de tiro contra todo lo que es woke, significa que esto ya está por caer. Entonces, para todo aquel que abomine del wokismo, pues este monólogo en concreto, tiene varios en la plataforma en la que está esta producción, pero este en concreto, vamos, o sea, te ríes muchísimo, es irreverente, o sea, y tampoco uno espere precisamente corrección política, vamos a esperar lo contrario, y por tanto abstenerse ofendiditos, evidentemente, por razones obvias.
Pero bueno, no es fácil hacerlo como él, ¿eh? No hay muchos que le puedan seguir, que se puedan atrever, porque lo hace de una manera especial.
Total,
ya tiene esa marca de permitirse lo que se permite.
Es maravilloso, sabe hablar de todo de una manera irritante. Y tú desde el otro lado eres capaz de reírte. Y dices, pero ¿cómo eres? Pero que te puede insultar, a ti te da igual, ¿verdad?
Exactamente. Yo es como me lo tomo, ¿eh? O sea, con un punto ahí de humor, de capacidad de reírse de uno mismo, porque como bien dices, Mar, no deja títere con cabeza, da igual el tema que toque, que va a machacar. Pero es ese punto también de, ¿cómo decirlo? No es tanto de autocrítica, sino de, oye, no nos tomemos en serio, demasiado en serio, muchas de las cosas que incluso vivimos en el día a día, temas ideológicos, temas de tendencias sociales, que él machaca sin ningún tipo de misericordia. Y yo creo que, vamos, yo al menos me lo tomo siempre como con ese punto de, oye, de